Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05, completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Hoy nos acompañan los secretarios generales, Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. Muy bienvenido, Vicente.
Muchas gracias, Julio, por la invitación. Al fin se concretó.
Y por fin, ¿eh? Y el secretario general de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Juan Antonio Coloma. Muy bienvenido, Juan Antonio.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Tetilla, Vicente.
Aunque estábamos conversando antes.
Sí, pero sí, ya aquí ya somos de la casa. Entremos en materia, hablando precisamente de la UDI, ¿cierto? La bancada de la UDI anunció una comisión investigadora por deudas con el Estado. Apuntan a Beca Chile, Beca Vocación de Profesor. Así lo ya lo anunció Flor Baice, la jefa de la bancada de la UDI, junto al diputado Jaime Coloma, anunciaron la presentación de una comisión investigadora por millonarias deudas que mantendrían con el Estado, Beca Chile, Vocación de Profesor. Oye, concesiones radiales, ya no me está gustando eso.
Al revés, porque ustedes están al día.
Ah, sí, eso.
Ah, es para otras,
entre otros cobros pendientes. Durante las últimas semanas, una auditoría de Beca Chile mostró 100.000 millones de pesos en deuda. Son 1.800 beneficiarios que no habrían cumplido con sus obligaciones. ¿Cómo lo ves tú ahí, Juan Antonio Coloma?
Mira, me pasa que cuando el Estado invierte en capacitar persona, lo mínimo que uno le puede exigir a esa persona, legalmente incluso, es que le devuelva al Estado parte de lo que invirtió en su educación. Claro. Entonces, cuando no es uno, no son dos, no son 10, no son 100, no son 1.000, sino que son 1.800 personas que no habrían devuelto su beca, la verdad es que nos parece que es escandaloso, porque aquí pasan dos cosas. Uno es la persona que recibe los dineros del Estado y no se los devuelve en cierta cantidad de años de trabajo, tal como indican las bases, pero otra es el Estado que deja de ir a buscar a esas personas. Esto tiene algo parecido a lo que pasó con el CAE.
Claro.
El Estado se endeuda o gasta plata para que la gente estudie bajo el compromiso de la devolución. Aquí es lo mismo, quizás, más que de la devolución de las plata, es comprometiéndose a trabajar cierto tiempo, ciertos años en el mundo público, y lo que corresponde es que se devuelva la mano. Así se construyen los países, me parece que es lo mínimo. Y aquí la investigación obviamente va orientada a las personas, que a los beneficiarios, a los 1.800 que no lo devolvieron, pero también hacia el Estado en su conjunto, que no fue capaz de ir a buscar a exigir la devolución o el compromiso que contrajeron las personas al momento de solicitar esta beca.
Ahora, hay un comentario al profesor, lo que dice Juan Antonio Coloma, el secretario general de la UDI. Yo te complemento una cosa, que es que el Estado gastó en ellos y dejó de gastar en otra cosa.
Así es.
O sea, en el fondo hay un montón de otras preocupaciones legítimas que puede tener la comunidad política, y el Estado, la comunidad, decidió priorizar este gasto, esta inversión, podríamos decir, en capital humano, en formación, pero al mismo tiempo dejó de destinar esa plata para construir vivienda, para dar subsidios, sistema de salud y una serie de otras cosas. ¿Cómo lo ve ahí Vicente Bruna?
Yo creo que es bueno que esto efectivamente se investigue. Creo que han dicho lo principal ya la gente, los dos. Efectivamente, también quizá agregar que se desprendió un poco de lo que decían ustedes, pero lo importante que es volver a retomar como cierta cultura de respeto, no solo respeto hacia las personas, sino que respeto hacia los compromisos que se toman, respeto hacia el trato hacia los demás. Yo creo que esa cultura en Chile existía hasta hace varios años y se ha ido perdiendo. Yo creo que ahora es muy importante retomar eso. Y respecto al caso de las becas Vocación de Profesor, Beca Chile, bueno, mi señora es profesora, estudió con beca, y es notable el cambio de gobierno, y no lo digo solo para hacerle propaganda, digamos, a mi gobierno, ¿ah?
Sí, no, pero lo dice Vicente Bruno.
Claro. pero en el fondo nosotros teníamos la duda si ya había cumplido con la hora o no, porque era una de estas carreras que uno puede pedir que te den menos horas, porque al final es muy difícil cumplirlo sino con la hora. durante el gobierno pasado se hicieron muchas consultas, nunca respondieron nada, no sabía a quién recurrir. Ahora, hace un mes, mandó correo y le dijeron, no, efectivamente, ya cumplió con la hora, de hecho tiene horas en exceso porque se aplica este descuento por carreras con menos horas de que, digamos, durante la clase. Y eso me lleva a un último punto, que es la gestión. Qué notable cómo a veces ciertas personas en ciertos puestos que logran mover el aparataje estatal para, a través de la gestión, entregar mejores resultados. No siempre se necesitan más leyes, no siempre se necesitan fiscalizaciones, por supuesto, sino que a veces, muchas veces, basta con personas que realmente quieren hacer su trabajo y hacen una gestión, digamos, para obtener resultados, y eso le cambia la cara al Estado y, por supuesto, impacta positivamente en la vida de las personas.
Así es. Oye, y cosas buenas, la beca vocación de profesor, por ejemplo, decir, mira, si usted tiene tal nivel de puntaje, le vamos a dar una beca. Ahora, como todos sabemos que la gran razón quizás para no estudiar pedagogía no tiene tanto que ver con la beca, sino con después con la remuneración, habían ciertos subsidios y la posibilidad de estudiar un magíster fuera del país. Esta fue una beca que inventó Joaquín Lavín en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera. Yo, una cosa de la experiencia personal, Becas Chile, por ejemplo. Becas Chile es un lujo. O sea, es un lujo de beca. Es decir, a mí me tocó estar en Estados Unidos estudiando, yo no estudié con Becas Chile, pero había mucha gente que primero podía ir a estudiar a alguna de las mejores universidades estadounidense o inglesa o europea, lo que sea, gracias a Becas Chile. O sea, primero, hay gente que, de verdad, si no fuera por Becas Chile, no podría haber ido a estudiar. Pero al mismo tiempo, es una beca que es el sueño del pibe, que le pagan los pasajes, la mantención, el tuition, es decir, lo que cuesta la carrera allá, y que en verdad es muy caro. Y por eso nos sorprende que la auditoría Becas Chile revela una deuda de 100,000 millones de pesos solo en 1,800 beneficiarios. O sea, es un subsidio totalmente, o sea, no hay subsidio en Chile, ni siquiera para la vivienda, que se compare con el subsidio que recibieron 18,000 beneficiarios, 100,000 millones de pesos. O sea,
1,800, ni siquiera 100,000.
Claro, imagínate, o sea, 100,000 sí. millones de pesos dividido 1,800. O sea, señora, usted es un subsidio habitacional de la casa, no se compara con esto. El subsidio del Transantiago no se compara con esto partido por habitante. O sea, la verdad es que es un subsidio enorme y que lo mínimo que exige es, ni siquiera tienes que devolver la plata. Tu única exigencia es volver a Chile y trabajar acá, ni siquiera en el Estado. O sea, tú podrías hacer algo y trabajar en el mundo privado. Y funciona, porque lo que quiere es que el capital humano vuelva al país. La verdad es que es una beca que es el sueño del pibe y exige cierta responsabilidad de volver al país. Está haciendo un sacrificio grande para apoyar a las personas que vayan a estudiar fuera del país, lo mínimo que vuelvan a rendir esos frutos en Chile.
Así es, pues estamos hablando casi poco más de 50 millones por NUCA.
Imagínate.
Es el cálculo más o menos de la plata.
Una locura de plata, ¿eh? Una locura de plata. Pero bueno, oye, bueno, Juan Antonio, una pregunta a propósito de lo que pasó con el presidente Kast. El alcalde White de San Bernardo, el presidente Kast confirma que intentará reunirse con el alcalde White ya con un plan de ataque en su contra. O sea, la verdad es que esto es un poquito como de película, ¿no? Es como, y muestra un poquito la gravedad de la situación, de la captura de las instituciones, del peligro para las instituciones democráticas que significa el narcotráfico, el crimen organizado y ciertamente para la vida común de las personas. ¿Cómo lo ves tú este descubrimiento con la recaptura el indio Juan, que volvió luego a la cárcel después de fugarse vestido de gendarme en febrero y que había amenazado de muerte y un plan de asesinato del alcalde Christopher White de San Bernardo?
Sí, mira, varios comentarios. Lo primero, a mí me tocó ser parlamentario por San Bernardo, entre otras comunas. Me tocó conocer la gestión de la ex alcaldesa Nora Cueva, de Christopher White, y la verdad es que lo primero es que San Bernardo se ha ido convirtiendo probablemente en la comuna en Chile con mayor nivel de avance del narco, del crimen organizado, la cantidad de delitos, de desarmadurías, de robos de auto que terminan en San Bernardo, el tráfico de droga, es horrible. Yo tuve la posibilidad de hablar a través de WhatsApp con Christopher White, primero para darle un apoyo humano. Me parece que lo que recibe él es una amenaza en su condición de alcalde, y aquí son cientos de alcaldes y miles de concejales que están todo el día siendo muchas veces la primera línea respecto a enfrentar el mundo del crimen organizado y el narco. Y esto lo que es una amenaza directa del narcotráfico, del crimen organizado hacia el mundo, no hacia el mundo político, hacia las instituciones. Cuando uno ve lo que pasa en México, uno como que ya se acostumbra que cada cierto tiempo en ciertos estados mexicanos asesinan a candidatos, a alcaldes, a concejales, a gobernadores por el punto del narco. Este paso es esencial, y aquí uno espera no solamente que desde todos los sectores políticos, sin importar el color político, nos cuadremos con la seguridad del mundo municipal. Significa también una voz de alerta gigante hacia cómo el crimen organizado pretende empezar a amedrentar a quienes se atreven a enfrentarlo. Yo, solidaridad desde el humano, estuvieron además desde la U y mi partido, estuvo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, estuvo el alcalde de Buin, Miguel Araya, de Paine, Rodrigo Contreras, la alcaldesa Hortensia Mora de Calera de Tango, acompañándolo personalmente el día de hoy, porque estamos convencidos de que lo que ocurre en San Bernardo es una muestra además de algo que es mucho más profundo, que es cómo en ciertas comunas que hasta hace años atrás se veían como rurales, porque San Bernardo
Y ahí sigue siendo el centro de San Bernardo.
Efectivamente, cuando a Julio uno le habla de Colón, sigue pensando en Colón de San Bernardo, no en Colón aquí en Avenida Cristóbal, en Colón de acá. Así que
hay que esquivar a la infantería que está entrenando por Colón.
Hay que hacerle cuando voy, cuando no hay taco. Pero en el fondo aquí la señal tiene que ser de todos y entender que lo que estaba a los que estamos enfrentando es precisamente a quienes pretenden destruir las instituciones y en este caso amedrentar al alcalde de San Bernardo.
Oye, en ese mismo línea, Vicente Bruna, porque un tema preocupante de la agenda de seguridad, o sea, aquí por algo el presidente Kast ganó también, o sea, una promesa muy sentida tiene que ver con recuperar la seguridad en las calles, el orden. Antes, ¿te acuerdas que antes la discusión era más del orden público? Como el orden público ya se recuperó, no hay protestas, no hay manifestaciones, pero sí lo que está muy presente es la inseguridad, la violencia, el crimen organizado. Y un elemento, yo diría casi que de manual del crimen organizado, es lo que nos decía recién Juan Antonio, que es empezar a amedrentar a la institución política, cosa que aquella gente que no se atreve a enfrentarlos, y peor aún, ustedes son secretarios generales de partido, gente que en algún momento no va a querer ser candidato. O sea, oye, antes cuando la UDI que decía vamos a ir a enfrentar a la izquierda en las poblaciones, hoy día un elemento de alguien te puede decir es que tengo hijos. O sea, es que no puedo ir de candidato a una comuna donde haya mucho narcotráfico porque me van a amenazar a mis niños. O sea, se te genera un problema político, insisto, lo peor del crimen organizado es el drama de las familias que lo sufren todos los días. Pero tiene una dimensión que cada vez más va intimidando a la política para que no haga nada o para que ni siquiera se dedique a presentarse como candidato porque hay un riesgo para sus propias familias. ¿Cómo ser duro, cierto, en combatir esto y obviamente apoyar a aquellas personas como el alcalde Christopher White que han sido amenazados de muerte por su gestión?
Sí, o sea, lo primero efectivamente es solidarizar con él. Yo creo que cuesta imaginarse lo impactante que debe ser saber que estaban armando un plan, digamos, para matarte. Debe ser una cuestión muy, muy brutal. Así que toda la solidaridad con el alcalde y mucho, mucho ánimo. Y decir que efectivamente esto es una señal más de que el crimen organizado está avanzando cada vez más a niveles que, si es que no le ponemos un paralelo ahora, va a ser muy difícil ponerle un paralelo después. Y esto es importante, yo creo, que la gente lo entienda. Algunos han pretendido instalar que las medidas de seguridad que está presentando el gobierno, y no me refiero solo a la reforma constitucional, me refiero al paquete completo de medidas, sería como una especie de exageración de que no es necesario, que estamos inventando que en Chile existe el crimen organizado y el narcotráfico. Me refiero principalmente a la gente izquierda. Y la verdad es que está, que existe y está avanzando. Entonces, si es que no avanzamos y nosotros tomamos medidas fuertes ahora para combatirlo, después va a ser muy difícil porque efectivamente, cuando llega la instancia de que puedan matar candidatos, de que puedan comprar jueces, si es que ya no están haciéndolo, que puedan comprar, digamos, diputados, alcaldes, gobernadores, después ya es muy difícil hacerlo. Entonces yo creo que la situación de Chile todavía nos permite tomar medidas para que esto no siga avanzando e incluso que retroceda, pero hay que hacerlo inmediatamente. Y ahí el llamado sobre todo a la izquierda y en particular a la centro izquierda es que se sumen a estas medidas de seguridad que plantea el gobierno para devolverle la tranquilidad, la paz a las familias, porque el drama del crimen organizado es mucho, mucho más de lo que hemos visto hasta ahora y hay que hacer algo ahora, valga la redundancia.
Hay muchos lugares que la presencia del Estado se ha debilitado y los que dan orden en ciertos lugares son los, el crimen organizado.
Hay lugares donde Carabineros no puede entrar, y eso ya te habla de una crisis tremenda.
De la crisis del Estado, pero también incluso pensando en el vecino que está ahí. Mira, si la silla del poder no está nunca vacía, si el Estado no está, lo va a ocupar otro. El crimen organizado, las comunidades más reivindicatorias de terreno en el sur, pensando en la Araucanía. Oye, Vicente hablaba un poquito de la gente de seguridad. Quizás esto, no sé si la UDI se lo toma como un piropo, pero la UDI ha sido... y yo creo que sí, a lo largo de estos 5 meses de gobierno, uno de los partidos más ordenados y disciplinados en apoyar al gobierno del presidente Kast. Eso se manifiesta nuevamente en el apoyo a la agenda de seguridad. ¿Qué futuro le ves tú a la agenda de seguridad desde la perspectiva política? Lo digo porque como que da la impresión de que el poder, el control de la reforma política escapó del gobierno y se radica hoy día en el Congreso. No quiero decir que esto es un parlamentarismo de facto ni nada, pero me refiero a la iniciativa política, ¿cierto? El motor, quién lleva la rienda de esto, hoy día da la impresión que es más el Congreso. ¿Cómo lo estuvo ahí Juan Antonio Coloma?
No, yo creo que es una pega compartida. Nosotros tenemos, para el gobierno, el presidente Kast, esto es un hecho esencial. Para el ministro Arrau, obviamente, es un tema fundamental, y para... me atrevo a decir, para todos los parlamentarios oficialistas, la seguridad es un tema vital, y para nosotros desde la UDI también lo es. Esta semana, y me alegro que haya sido, que se haya podido reunir el ministro García con los presidentes de partido el fin de semana para poder poner un poquito la pelota al piso y decir, mire, vayamos con temas esenciales. Ley Naim Retamal 2.0 ahora. Ley antibarracadas al tiro. Apoyo a la mejora de la remuneración de los carabineros, ya. Y empecemos a sacar leyes de la seguridad. Yo entiendo que en el tema constitucional, para no hacerle el quite, hay que avanzar en conversaciones, que se avancen las conversaciones, pero por mientras, lo esencial de la reforma de la agenda de seguridad son muchas leyes que es vital sacar. Reglas de uso de la fuerza. Ya no podemos seguir aguantando que todavía existan dudas de cómo carabineros, gendarmería, los militares pueden o no pueden actuar ante determinadas circunstancias, sobre todo cuando los tenemos desplegados en la macrozona sur y en la zona norte. O sea, hay que darle atribuciones, entregarle la posibilidad de actuar, y yo valoro que esa agenda de seguridad esté avanzando. Esta semana ya hubo votaciones en el Parlamento y esperamos poder llegar lo más avanzado posible para que ojalá de aquí a la Navidad tengamos la agenda, si no en su totalidad, prácticamente en su totalidad despachado. Esto no solamente es un compromiso del gobierno, esta es una necesidad país vital. Chile, claro, y también estábamos hablando recién de las amenazas que recibió el alcalde de San Bernardo, pero son millones de personas que viven atemorizadas y que la primera parte como que se empezó a lograr, que es empezar a bajar el número de delitos. Claro. Pero ahora hay que seguir avanzando, hay que ir arrinconando el crimen organizado, hay que ir persiguiéndolo, y para eso yo estoy seguro y espero que la primera reforma constitucional que saquemos adelante sea la que permita establecer sistemas diferenciados de trato de los cabecillas de las bandas de crimen organizado. Dicho sea de paso, la Corte de Apelaciones revocó la decisión del tribunal que obligaba al clan Cheng esto de venirse, de que tenían que volver al hospicio, los van a dejar en la cárcel de La Paloma. Eso es una buena señal y esperamos que sea también un aliciente para que de todos los sectores políticos podamos sacar adelante esta reforma constitucional. Partamos por aquello que estamos todos en la misma.
Estamos todos alineados.
Podemos tener algunas diferencias, conversámoslas, pero vayamos sacando aquello que se necesita.
Oye, yo no sabía lo que acaba de comentar Juan Antonio Coloma. Me alegro mucho que la Corte de Apelaciones haya decidido eso, porque era como un chiste con Dorito, era plop. O sea, cómo se acaban de hacer un traslado por razones de seguridad, de prevenir otros delitos, y un tribunal dice, no, mira, para que estén cerca los amigos y la familia, por razones de visita, vuelven al hospicio. Me alegro de la decisión de la Corte de Apelaciones y la señal que envía hacia los tribunales inferiores de cómo comportarse frente a esta crisis de seguridad. Son las 5:23, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con la mirada de Vicente Bruna sobre la agenda de seguridad. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión, y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave. No estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Hoy aprovechamos de saludar a quien nos está acompañando por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Y antes de la pausa, había quedado pendiente la mirada de Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, sobre la agenda de seguridad. Da la impresión que ya se le bajó el volumen, el contenido, la rapidez a la reforma constitucional y se ha priorizado otros proyectos de ley que bien describía Juan Antonio Coloma. Estoy pensando en ley Nain Retamal 2.0, mejoras salariales a los carabineros. ¿Cómo está viendo tú el despliegue de esa agenda?
O sea, yo creo que es muy necesaria. Creo que es una agenda bastante robusta que permite abarcar distintos aspectos. O sea, efectivamente meter a los municipios en este tema de la seguridad, de que contribuyan, entregarles garantías a carabineros, fuerzas armadas para el tema del uso de la fuerza. Y todo eso me parece perfecto, necesario y bueno que se avance. Yo creo que efectivamente se va a avanzar rápido. Pero... Y aquí me tomo un poco las palabras del ministro Rau. El tema legislativo, él dice, yo no sé si el porcentaje será o no, pero es un 20%, lo demás es gestión y señales de apoyo. Y yo creo que eso es fundamental que se haga y se haga bien. Que si es que un carabinero, independiente todavía del reglamento del uso de la fuerza, pero detiene a un delincuente, e incluso si eso acaba con la muerte del delincuente que lo está atacando, en el fondo, en legítima defensa, bueno, ese carabinero tiene que ser felicitado. Claro. No tiene que ser cuestionado y el Estado tiene que apoyarlo. Vemos en el fondo que en la calle, cuando se insulta a carabinero, bueno, que no solo a través del proyecto de ley este insulta a carabinero, sino que sean las fuerzas políticas las que digan, oye, ¿sabes qué? Esto no corresponde. Todo eso hay que hacerlo, porque las señales de apoyo a carabineros son muy importantes en este minuto, porque estuvieron 4 años, quizás incluso más desde Bachelet, en los que pasaron a ser una especie de trapo para la opinión pública. O sea, carabinero era de las instituciones más respetadas. Uno, cuando veía en la calle a carabinero, efectivamente se sentía seguro, y después de un tiempo muy loco, con todo el estallido delictual, pasaron a ser una cosa muy mal vista. Yo todavía me acuerdo cuando a una persona que no era carabinero, pero tenía un corte pelo carabinero.
¿Corte Paco? A corte carabinero, porque si no, claro, ¿vas a funar aquí?
O si no, te vas con
a
preso.
Me voy, sí. Era broma por si acaso.
No, pero le sacaron la cresta afuera de su casa. Porque pensaban que era carabinero. Imagínate. No sé si te acordáis.
O sea,
pero un linchamiento público en el estallido social.
En el estallido social apedreaban casa a carabineros sin ningún respeto por la familia, la señora, los niños, y en los colegios, profesores ideologizados.
Los que eran hijos de padre,
los que eran carabineros, hombre.
No, pero eso es lo que decían.
Lo que decían ellos, sí, por supuesto. Vamos a terminar todo procesado después de este programa. Bueno,
ustedes no.
No los conozco, dijo Juan Antonio. Oye, una cosa. Tú dijiste una cosa respecto al 80-20. No quiero aquí hacer leña al árbol caído ni nada, pero de todo lo que se dijo en campaña respecto a la agenda de seguridad, yo me hubiese quedado con la idea de que era mucho más relevante la gestión que la agenda legislativa. Y siempre los gobiernos caen una y otra vez, no digo un error, pero lo que digo una y otra vez en presentar una y otra vez agendas legislativas, cuando lo que la gente hubiese esperado, o yo por lo menos esperaba, era mucha gestión. Y en eso Martina Raúl creo que ha mostrado mucha gestión. O sea, vean sus redes sociales, agotador desde las 6 de la mañana. Pero de nuevo entramparse en la discusión legislativa que tiene el gobierno orillado como lo tuvo, por lo menos la semana pasada. Yo creo que ya están encontrando aire y saliendo adelante. Pero yo me hubiese quedado con la idea de que en materia de gestión, ¿cuántas veces dijimos no se requiere tantos cambios de ley y lo que se requiere es un cambio de presidente? Sí. Bueno, ¿cómo se compatibiliza ese compromiso con la gestión y la acción con, una vez más, presentar agendas legislativas que van en muy buena línea, pero que te quita espacio? Yo te aseguro que Martina Rabu tiene que ir a comisiones toda la semana, en el fondo, por agenda legislativa, cuando la gestión también requiere mucho tiempo.
O sea, yo te diría que Martina Rabu es el ministro que necesitábamos en materia de seguridad, porque él efectivamente vive esto de que la gestión es lo más importante, y por eso uno lo ve desde las 6 de la mañana hasta las no sé cuántas de la noche en operativos, yendo allá para acá, no solo por digamos, mostrarlo, sino también porque que el ministro de Seguridad esté en los operativos junto a carabineros, junto a la PDI, es importante. Son señales para las Fuerzas Armadas, que yo creo, y carabineros en el fondo, que son fundamentales. Y esa gestión yo creo que sí se ha visto. Se ha visto todo el tema de cómo modernizamos, que no se necesitan leyes, cómo modernizamos el armamento de carabineros, por ejemplo, de carabineros, que se está avanzando también en eso, y eso también es gestión. Yo te diría que efectivamente el Congreso, no sé si la palabra es le quita tiempo, pero hay que destinarle cierta cantidad de tiempo al Congreso. Pero Martina Rau, yo creo que se lo ha tomado con bastante calma, está yendo a lo que tiene que ir, y el resto del tiempo lo está dedicando a estar en la calle o a estar en el ministerio coordinando, digamos, distintos operativos.
Oye, algo, Juan Antonio Coloma.
Sí, de esto mismo. Eso. Darle un, comentarle un hecho. La semana pasada, la semana distrital que hubo, se celebró en varias comunas de Chile el Día del Dirigente. ¿Ya? Y el ministro Rau, no sé qué día, viernes, sábado, jueves de la noche, fue a hacer un operativo a Peñaflor. Fue a acompañar a Carabineros a realizar un operativo gigante que hicieron en Peñaflor junto al alcalde Rodrigo Cornejo. Y llegó un poco antes al operativo y pasó al Día del Dirigente, o sea, a buscar al alcalde. Oye, el aplausómetro que se llevó demuestra una cosa, demuestra que yo comparto que hay veces que la agenda legislativa enreda. ¿Ah? Pero yo creo que se está avanzando en temas de gestión en forma subterránea. Lo que pasa es que los temas de gestión cuesta poder mostrárselos tangiblemente a la opinión pública. Muchas veces es más fácil mostrar la agenda legislativa porque hay votos, porque hay reuniones, porque van al Congreso, porque están las periodistas, pero muchas veces no se ve la otra parte, que es la parte donde lo operativo se queda como en evidencia. Y yo no estuve ahí, pero vi imágenes de ese momento en el cual el ministro Rau junto al alcalde Peñaflor Rodrigo Cornejo entraron a este Día del Dirigente, y la verdad es que demuestra que hay por parte de la ciudadanía un reconocimiento a alguien. Ojo que lleva 2 meses. O sea, también le estamos pidiendo como respuesta rápida a un ministro que lleva 2 meses, un poquito más de 2 meses en la cartera y que ya ha mostrado un cambio de mano. No digo que las cifras han empezado a mejorar porque llegó él y esto obra de magia, no. Pero sí es una forma de trabajo, de medición, de ir sacando adelante los compromisos. Y entre estas cosas, mejorar las remuneraciones de los carabineros, que una de las leyes que se está viendo ahora, es tan importante como la gestión, porque estamos con un déficit anual entre 1.000 y 1.500 carabineros cuando uno calcula los que entran con los que salen. Y parte de eso hoy día es que personas que antes veían como su carrera ser carabinero, hoy día hay competencia de otras posibilidades laborales. Entonces, mejorar las condiciones de remuneración sí es importante. Y te voy a dar un dato para no alargarme. Antes, carabineros que entraban a estudiar a carabinero el primer año, les pagaban 80 lucas al mes. Eso hoy día.
Como la mesada.
Claro, claro, se va a mejorar. No voy a decir que es una cosa horrible, pero se va a mejorar bastante. Eso también va a permitir que personas jóvenes puedan entrar a carabineros, puedan quizá pagarse un lugar donde alojar mientras estudian, y así después poder dedicarse a la fuerza de orden.
Porque además, de todas las carreras que la gente joven puede elegir, la de carabineros debe ser una de las más exigentes en el sentido de disponibilidad, de exposición al riesgo, de vocación de sacrificio. O sea, la verdad, yo siempre he dicho, en Chile hay que agradecer que nuestros carabineros, más que una pega, sea una vocación. El día en que esto fuera un mero trabajo, naturalmente estaríamos en problema. Y lo segundo, me quedo dando vuelta un comentario que hicieron ustedes en el primer bloque. Lo digo porque también hay que dar gracias a Dios de que en Chile tenemos carabineros que los papás le enseñan a los hijos que si pasa algo, busquen a carabineros. Sí. Y eso que suena tan obvio, no es obvio en América Latina. Y no es obvio en muchos países del mundo. Yo siempre recuerdo cuando era chico, si te pierdes, buscan carabineros. Si no sé, anda a la comisaría. O sea, no, uno a sus carabineros no les tenía miedo. Y por tanto, yo creo que ese es un valor de nuestra sociedad, tener carabineros que le podamos decir a nuestros hijos, si pasa algo, busquen carabineros. Nos quedan algunos minutitos antes de la pausa y no puedo quizás llevarlo al tema de las últimas 2 semanas de la política, respecto al Foro de Madrid que se realiza mañana, 3 de septiembre, durante todo el día. Inauguraba el presidente de la República, ahora va a clausurar el presidente de la República, José Antonio Kast, y lo va a inaugurar el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Pero más allá del evento, preguntarte, Juan Antonio, como de la polémica, esto de que, por un lado, se ha tachado esto como un encuentro de ultraderecha. Por otro lado, hay sectores de Renovación Nacional y de Evópoli que han pedido que el presidente de la República no vaya. Y por otro lado, tú tienes una columna como la del exministro Hernán Larraín Fernández diciendo la libertad de expresión y que si a alguien le molesta que vaya el presidente Kast, le puede molestar lo que diga, no que vaya. Juzguen lo que diga. Es como, no hay nada más identitario que es como acusar por las personas, no por lo que dijeron o lo que hicieron, sino por los que van. ¿Cómo lo ves tú ahí, Juan Antonio Coloma?
Mira, yo no tengo ningún problema con que el presidente vaya donde quiera ir, no solamente por ser presidente de la República, sino porque tiene todo el derecho a asistir al foro que estime pertinente. Yo lo que nosotros, para completa transparencia, desde la UDI nosotros no vamos a asistir institucionalmente más allá que algunos militantes de nuestro partido sí lo hagan. Ahora, lo que yo espero que se salga limpio del Foro Madrid, para mí es una cosa muy puntual, y es que ojalá el presidente pueda poner sobre la mesa el tema del fugado Galvarino Pablaza, y podemos hacer todo el esfuerzo político para que el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán pueda de una vez por todas ser detenido, extraditado, juzgado, condenado y que quede preso en Chile. Eso es lo que nosotros, es lo más relevante.
Que aproveche la oportunidad.
A mí me tocó estar en Argentina hace 3 meses atrás con el presidente Kast, cuando recién se había fugado este asesino, y en ese momento como había dudas dónde estaba, si en Argentina, Argentina o en Brasil. Hoy día todo indica que está en Argentina, y lo que nosotros hicimos fue enviarle una carta al presidente. Hoy día se la vamos a ir a dejar mañana también al canciller para que tempranito, para que ojalá dentro de los temas que se puedan hablar sea esto. Nosotros sabemos que si se hacen todos los esfuerzos desde Argentina por dar con el paradero de este asesino, lo van a poder capturar, extraditar y juzgar en Chile como se merece.
Así es. Oye, hay una... Se dio por un contexto de timing, porque hay una acusación que la reforma constitucional presentada por el ministro Raúl sería iliberal. Y en medio de ese panorama aparece el Foro Madrid con personas que tienen posiciones muy muy claras. Pero yo solo una cosa para comentar a la ciudadanía. Se usa la palabra iliberal muy laxamente, pero solo para comentar que el que acuñó el término cuando habla de una democracia iliberal se refiere a gobiernos que llegan por la vía democrática al poder y, estando democráticamente el poder, erosionan las instituciones para quedarse. Un ejemplo típico de esto es Chávez en Venezuela, que ganó las elecciones, llega democráticamente al poder, pero estando ahí altera las instituciones para mantenerse permanentemente. Naturalmente nada de eso hay en el gobierno del presidente Kast, y es una frase que se usa muy ligeramente, pero de todas maneras se generó una cuña política. O sea, aquí no sea en este panel, porque la UDI no ha hecho un problema con que alguien vaya a un evento, pero sí parte de Renovación Nacional, incluso de Bópoli, le pidieron al presidente de la República no asistir. ¿Cómo lo ves tú ahí desde el Partido Republicano?
Respecto al concepto mismo, yo te diría que no quiero entrar en la polémica, pero es un concepto
que
no le hace sentido a la ciudadanía.
Es mi rol.
O sea, es un concepto que efectivamente no le hace sentido a la ciudadanía. Entonces, es un debate muy delito hablar de iliberal. Podrían decir el presidente Kast quiere convertir esto en una dictadura, pero sí, háblele a la gente para que entiendan
más fácil.
Pero prefieren el concepto refinado de iliberal, que yo creo que la gente, la verdad, no lo entiende. Porque
yo lo encuentro un poco ciútico.
Es ciútico.
Yo creo que
es ciútico. Por eso es un debate de élite.
Si tú me preguntas a mí, es la forma que tienen algunos de pegarle sin decirle ultraderecha. Es como, sí, en verdad creen que es ultraderecha, pero le dicen iliberal. ¿Y qué significa? Bueno, ya veremos.
Anda a preguntarle, yo si le preguntáis a varios, no saben definirlo tan bien como lo definió Julio Samieta acá.
Me preparé.
Lo busqué. De hecho, lo tengo.
De hecho, me lo escribieron.
pero eso respecto al concepto mismo. Yo te diría que efectivamente lo encuentro bastante ciútico y un debate bastante de élite que poco tiene que ver con lo que ve la ciudadanía en la calle. Y por otro lado, hablar de medidas fuertes contra la delincuencia no es lo mismo que hablar de un gobierno autoritario.
Claro.
O sea, que hacer que el Estado cumpla con su rol de entregarle seguridad a todos los chilenos no es autoritario, es cumplir el mandato para el que fue electo el presidente de la República. Y respecto a las opiniones, yo te diría, en verdad, viva la libertad, que la gente opine lo que quiera, pero siempre creo que es muy importante que esa opinión no intente ser una pauta para el presidente de la República, y yo creo que ahí hay un límite que es importante no cruzar. En el fondo, uno podrá opinar desde la propia visión, pero sin intentar arrinconar, te diría, hablando de nuestro sector, sin intentar arrinconar al presidente con las declaraciones.
Así es, bueno, es llamativo esto, porque el presidente de la República participa permanentemente en foros, va a foros de los gremios de empresa, va a foros va a actividades religiosas como los tedeum, y nadie se escandaliza en el fondo. Y cuando va a un foro político donde se junta gente que piensa como el presidente, hay una polémica. Bueno, esto se va a decantar por fin mañana, cuando además vamos a tener la posibilidad de escuchar las palabras del presidente de la República en el Foro Madrid. Y como dice Hernán Larraín, el exministro de Justicia y expresidente de la UDI, bueno, como es como júzguenme por los resultados, es como, oye, veamos lo que dice, y si hay algo de lo que le dice no le gusta, bueno, se criticará y se harán cientos de columnas, pero que pueda ir y expresar sus ideas políticas, naturalmente está en todo su derecho. Solo nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en ENGIE es transformar la energía del país, de Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con los secretarios generales del Partido Republicano, Vicente Bruna, y de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma. Oye, un tema que, como si no tuviéramos problema, además vino un problema por el frente externo, que fue estas declaraciones de un general de la Fuerza Aérea Argentina respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. En estos momentos se realiza un ejercicio militar chileno programado con anterioridad por parte de la Armada y otras instituciones en Magallanes. Entiendo también que el presidente de la República está allá acompañando al ministro Barros, Fernando Barros, en esta materia. Pero claro, mañana tenemos foro Madrid, viene Javier Milei a Chile, tenemos el caso del prófugo Apablaza, autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, y tenemos como segundo telón de fondo la polémica sobre el Estrecho de Magallanes. El canciller asegura que el texto para derogar el decreto argentino está listo desde marzo y tienen que cumplirnos con firmar. Pero también el presidente Kast fue un poquito más laxo respecto a este comentario del canciller y dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes y con eso ya basta y sobra. ¿Cómo lo ves tú ahí, Juan Antonio Coloma?
Dos cosas. Primero, creo que hay una oportunidad. Primero creo que ante el descriterio, la mentira y la falta de conocimiento mínimo del militar argentino, hubo una reacción como Estado. Yo valoro eso. Por eso, además, no logro entender el sentido del anuncio de la interpelación al canciller que realizó el Partido Socialista. Claro. Esto no había pasado nunca del año 90 en nuestro país, que se pretenda interpelar a un ministro por la posición política respecto a resguardar la frontera, los límites de nuestro país. Esto es gravísimo. Y refleja, yo creo, además, que de algunos parlamentarios hay un intento por intentar aparecer como el más duro, el más opositor, el más todo, que un sinsentido. Y creo que es una tremenda oportunidad, primero, para validar los tratados y así se dijo desde Argentina, y segundo, sería una muy buena y potente señal que se firme la derogación, tal como lo dice el ministro de Defensa, de este decreto, que, compartiendo las palabras del presidente, que aquí nada influye en la práctica, porque hay un tratado firmado, creo que una oportunidad para ir mejorando las relaciones históricas entre Chile y Argentina, sobre todo después de la carta que escribieron 6 ex comandantes en jefe de la Armada, donde hacían ver que esto no es un decreto, son dos o más, y que hay un tema recurrente desde Argentina. Creo que una oportunidad para dar una señal clarísima también por parte del presidente Milei.
Vicente Bruna.
Comparto de nuevo lo que dice el tono. Yo creo que efectivamente el presidente, si uno es estricto con lo que dice, no le voy a exigir, claro, me parece que no, lo que está diciendo es que no voy a hacer de esta reunión la bandera de lucha de esta reunión y exigir sobre el presidente Milei, pero sí me parece que es muy buena instancia efectivamente para conversar en este tema y efectivamente lograr que se elimine este decreto que yo creo que solo produce tensión, independiente que el tratado está firmado,
claro, vigente.
Y está firmado. Pero efectivamente creo que es bueno, he dicho varias veces efectivamente, es bueno que se elimine ese decreto. Creo que sería una buena señal para Chile. Y efectivamente, pero justo lo que decía Julio, que en Magallanes justo estaban los ejercicios militares y ahí pasan los
coincidencia, no lo creo.
¿Cachai? Entonces, calzó justo, pero era una señal de que es territorio nacional y efectivamente un territorio que no, o sea, vamos a defender siempre, yo creo que desde la derecha hasta la izquierda.
Bueno, coincidió una cosa, Naquel, pero el presidente dio un discurso para el aniversario, el natalicio de Bernardo O'Higgins, y precisamente termina con las últimas palabras de O'Higgins, que eran Magallanes, que desde siempre Chile ha tenido esta preocupación por el Estrecho Magallanes. Primero están los títulos jurídicos de larga data, o sea, desde los reyes españoles que a Pedro Valdivia y a todos los grandes capitanes generales de Chile les proyectaron hacia el Estrecho de Magallanes. Y segundo, ya la preocupación y vocación ya del Chile republicano. Oye, vaya, una última cosita, porque entiendo que nos quedan en algunos minutos, dos minutos. Hay la encuesta Cadem, que ahora sale como dos veces a la semana.
Dos veces, ya, que nos da, domingo, ya estamos da, con...
Ya es mucho.
Encuestiti.
Pero también hace una crítica a la labor de los jueces. El 83% no le genera confianza el Poder Judicial, el 75% lo evalúa negativamente. Y en base al gobierno, Juan Antonio Coloma, 38% aprueba la gestión del presidente Kast y 59% la desaprueba. ¿Cómo ves tú eso? Porque hay gente que dice, mira, tener 30, 35 puntos es un lujo asiático en las sociedades democráticas modernas, pero al mismo tiempo hay una desaprobación de 59%.
Mira, me voy a quedar con la primera parte de la encuesta Cadem, que es la parte de la medición que hace respecto al Poder Judicial. ¿Sí? Creo que entre, obviamente, han salido ministros de la Corte Suprema por casos de corrupción, están obviamente pasando los tribunales, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, por un muy mal momento. Pero además se va a ver dentro de estos días la remoción de jueces que viajaron con licencia médica. Probablemente toda la atención mediática va a estar en el caso del juez Urrutia, quien con licencia médica viajó dos veces fuera del país, a un seminario y a una terapia, no sé, esas cosas media holística, no sé cómo llamarlo, está todo su derecho, pero lo hizo con licencia médica. Claro. Yo creo que aquí hay una oportunidad.
Con licencia médica tradicional, por ejemplo.
Claro, no, con licencia médica de formulario. Aquí el Poder Judicial tiene una oportunidad para empezar proactivamente a realizar cambios, porque la situación de la... O sea, no sería entendible que mientras la Contralora denuncia decenas de miles de casos con sumarios en muchas partes lentos, y que los que tienen que al final muchas veces aplicar la normativa, que son los jueces, hagan lo mismo y no les pase nada, es la vuelta de las licencias truchas en gloria y majestad. Yo creo que aquí la Corte Suprema tiene una tremenda oportunidad y yo espero que actúe en consecuencia.
Así es, hoy tenemos que irnos, pero antes de despedirnos corresponde hacer una pequeña aclaración. Hace un par de días se subió desde la radio un video a redes sociales con un título erróneo respecto a una situación en la Universidad de Santiago. Nunca se criticó al rector de la institución y claro, en el video se puso una frase que no correspondía, así que creo que cuando nos equivocamos hay que pedir disculpas. Aprovechamos de hacerse la extensiva a la comunidad de la Universidad de Santiago y por supuesto a quien la lidera, el rector. Gracias Vicente Bruna por acompañarnos, gracias a Juan Antonio Coloma.
Muchas
nosotros
gracias.
Nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carculo. Que estén muy bien, chao.
Un abrazo.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.